Arrancó el tema empezado, ¿por qué? Porque vamos a hablar de este tema y lo vamos a dejar de cortina de fondo, por eso no arrancó desde el principio. Esto es Running Up That Hill de Kate Bush. En realidad, vamos a decir con propiedad el nombre del tema. Running Up That Hill, A Deal With God. Kate Bush.
Que no tiene nada que ver con escaparse de este hill.
No.
Ok.
No.
Sino que
bueno, obviamente está sonando en todos lados, sí, porque lo incluyeron en la cuarta temporada de Stranger Things.
Sí.
Y llegó a TikTok a través de esto, ¿no?
Automáticamente. Se hizo completamente viral. Si lo buscas en TikTok, en general vas a encontrar spoilers de Stranger Things, ajá, escenas de Stranger Things donde se usa la canción o X. Así que yo lo estuve mirando mucho porque no la vi la serie y no me gustaría spoilearme.
Claro.
Y después, bueno, claramente después empiezan a aparecer versiones, gente cantándolo a capela.
Sí.
Y después está el astuto que usa la canción que está de moda para hablar de sus cosas, de sus productos o de lo que fuere, y entonces tener más vistas, ¿no? Esto pasa con todos los sonidos de TikTok. Pero en general, el disparador es la serie y en general siempre los contenidos tienen que ver con eso.
Lo fuerte que entró este tema en la serie, en Stranger Things, que mi hijo la está mirando y yo estaba chequeando algunas versiones. Nada, él estaba haciendo otra cosa y en un momento me dice, ¿y eso qué? ¿Eso qué es? ¿Una versión remixada o qué? No, le digo, esta es la versión original. Con tal cosa, no me acuerdo qué era, pero viste, como muy atentos y como que arrancó ahí y ya está. Suena en todos lados, se recontrafijó. Bueno, como les decía, Running Up That Hill, A Deal With God se llama el tema. O sea, corriendo hacia arriba en esa colina, un trato o un pacto con Dios.
Yes.
Salió en el Reino Unido en agosto de 1985 este tema. Fue el primer single del quinto disco de Kate Bush, que se llama Hounds of Love. Fue su tema de mayor éxito de toda la década del 80. Se metió en los rankings de Estados Unidos, llegó al número 3 del ranking británico. Tiene muchas vidas esta canción, porque esta no es la primera vez que renace. Renace cada tanto. Salió en el 85, les decía. En el 86, la BBC la usó para una serie juvenil.
Okay.
Por lo cual sonó mucho, una serie que estuvo todo el año. Placebo, por ejemplo, la grabó en 2003 para su disco Covers. En 2012 se usó una versión remixada y con la letra grabada de nuevo en la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.
Mira.
Así que ahí sonó un montón también. Bueno, ahora en 2022 aparece en Stranger Things y no solamente la hace sonar en todos lados y en redes, sino que vuelve a los rankings.
Claro.
O sea, fue a chequear el home banking Kate Bush y dijo, ¿qué pasó? Dijo,
¿qué pasó?
Y bueno. No.
¿Y la que suena en Stranger Things es la original? ¿Es la versión original o es alguna de estas?
No vi la cuarta temporada yo, pero creo que es la versión original.
Ok.
Creo que es la
original. Sí, debería
original
ser, porque creo que está justo esta temporada está en el 85 o en el 86, así que tendría
ahí
todo
está
sentido.
Bueno, y hablamos de versiones. Hay muchas. Hay pocas que le cambien el tempo, que cambien algo. Hay muchas de artistas desconocidos.
Sí.
Te pones en YouTube, te pones un chabón haciéndola con una guitarra o una chica haciéndola con un piano. Muchas versiones así, despojadas, acústicas. Los que la hicieron a la versión bien producida y demás, no le cambian demasiado el tempo. Uh-huh. Hay una versión que me gusta mucho a mí, que es de Meg Myers, pero traje una que sí se diferencia, que es distinta, la nombré recién. Placebo hizo este tema en el año 2003, para su disco Covers, justamente. Y la cambió bastante. Una crítica del sitio AllMusic, es un sitio muy completo, si buscan cosas sobre música, lo recomiendo. AllMusic dijo, siempre experta en las emociones y capaz de manipular maravillosamente incluso los corazones más amargos, rara vez Bush ha escrito una canción tan brutalmente veraz y dolorosamente sensual. Esta es la versión de Placebo. Más lenta, más oscura. Les decía, les remarcaba esto de que se llama A Deal With God, entre paréntesis, porque originalmente se llamaba así, simplemente. El Running Up That Hill apareció después. El sello no quería quilombos con la palabra Dios.
Claro, te iba a decir.
Incluso querían otra canción como primer single de
okay.
Kate Bush le dijo, no, chicos, es esta.
Esta es la que va.
Sí, es esta. Así que ella le puso Running Up That Hill, pero le dejó A Deal With God entre paréntesis. La letra dice, no me lastima, ¿Querés saber, querés sentir cómo se siente? ¿Querés saber lo que no me lastima? ¿Querés escuchar sobre el pacto que estoy haciendo? Sí, vos y yo, si solo pudiera hacer un pacto con Dios y pudiéramos cambiar nuestros lugares, estaría corriendo hacia arriba en esa colina, estaría corriendo por esa carretera, estaría corriendo por ese edificio, solo si pudiera, o si solo pudiera, ¿no? Así que la canción habla de hacer un pacto con Dios. Sobre el significado del tema, ella dijo en una entrevista: lo que yo realmente estaba tratando de decir es que un hombre y una mujer no se pueden entender porque son hombre y mujer. Y si pudiéramos cambiar los roles, si pudiéramos realmente ponernos en el lugar del otro por un momento, nos sorprenderíamos. Eso llevaría a un mejor entendimiento. Y la única manera que pensaba que se podía hacer era haciendo un pacto con el diablo. Después lo pensé mejor y dije, ¿y por qué no un pacto con Dios? Es más potente la idea de pedirle a Dios que haga un pacto con vos. Para mí, se sigue llamando The Deal with God. Ese era su título. Pero nos dijeron que si lo dejábamos así, no lo iban a pasar en los países religiosos. Italia no lo iba a pasar, Francia, Australia, Irlanda no lo iban a pasar, y que lo iban a bloquear solo porque decía Dios en el título.
Kate, rompiendo los roles de género desde 1985. Bien, Kate.
Espectacular. Y esto suena exagerado ahora, pero qué sé yo, no sé, en mediados de los 80, ella no menciona España, por ejemplo, pero bueno, países muy, muy católicos, Irlanda, Italia, claro. No sé, Australia, pero bueno, la discográfica no quería quilombos. Pero vamos a repasar un poquito apenas, vamos a ir para atrás y después vamos a dar la vuelta, van a ver cómo llegamos al mismo lugar casi. Hey. Vamos a repasar un poco la carrera de Bush porque la verdad que es muy grosa. Ella nació en 1958, empezó a componer a los 11 años. Sus 10 discos de estudio, hizo 10 discos. Los 10 llegaron al top 10 británico. 3 fueron número 1. Never Forever del 80, Hounds of Love del 85 y el compilado de Whole Story del 86. 9 de estos 10 fueron discos de oro. 7 de platino. 1 doble platino. Es una animalada. Fue la primera solista británica en llegar a lo más alto del ranking británico y la primera en entrar directamente al número 1. Tiene en su haber, por esto le decía lo de la cuenta del Sadaic de allá, sí, sí, o el que sea de allá, 25 singles en el top 40, 5 de ellos top 10. En 1978, ella tenía 19 años, fue cuando llegó al número 1 del ranking británico. Y permaneció ahí durante 4 semanas con este que fue su single debut. Me desbloqueó recuerdos de escuchar esta canción porque mi hermana tenía este disco. Me di cuenta escuchando esta canción y dije, ay, pero esto estaba en mi casa.
Totalmente sí.
No sé si este o alguno que tenía, o algún compilado que tenía esta canción y otra que vamos a escuchar después. Este se llama Wuthering Heights, su debut.
Cumbres Borrascosas.
Cumbres Borrascosas, obviamente inspirado en la novela de Emily Brontë. Así fue la primera artista femenina en llegar a lo más alto del ranking con una canción compuesta por ella misma. Sí, habían llegado otras mujeres, pero no compositoras, ¿sí? Disco debut, entonces, mirá, con esto debuta, entrando derecho al número uno, logrando este hito, The Kick Inside, se llamó el álbum del año 1978, y esto es Wuthering Heights. Canta una voz súper aguda. Nos vamos a ir a 1980, a su segundo disco, Never Forever. ¿Suena, Tucu?
Sí, me encanta este tema. El anterior también. Me busca ese momento parecido.
Babushka.
Ah, Babushka.
Babushka, parecido. Casi. Estaba ahí.
Cercaba.
Ahí va diciendo, ella sabe exactamente qué hacer para engañarlo. Bueno, la letra habla de una esposa que quiere probar la lealtad de su marido y lo hace escribiéndole cartas, haciéndose pasar por una tal babushka, que sería como ella, como esa esposa, pero cuando ella era hermosa. O sea,
como se hace... lo que haces vos con el Facebook trucho.
Claro, tal cual, tal cual.
Babushka, babushka. Para esto lo usaba.
No lo escuchaste nunca, Cevita, igual, bueno, sos sí. muy chico.
No, Seba. Pero usaban el diciendo mamushka, mamushka, había un programa de televisión en este país, 11:39, 38, 88, un programa de televisión en este país que se llama Mamushkas, y usaban esta con esa música, mirá, de babushka, mamushka.
Claro, bueno, este tema del año 1980, vos no estabas ni en los planes.
¿Sabés
claro.
dónde estaba vos? Ni en los planes.
Ni en los huevos estaba. Bueno, así que este tema de esta historia de la esposa tratando de engañar a su marido fue top 5 en Gran Bretaña, gran éxito en Australia, top 10 en varios países. Y en el año 1986, Kate Bush participa del quinto disco de Peter Gabriel, el exitosísimo Show. Digo exitosísimo porque este disco está Sledgehammer, tal vez el tema más conocido de Peter Gabriel.
Claro.
In Your Eyes y Red Rain. Dos baladas también muy buenas. Año 1986 en el Reino Unido, un año después en Estados Unidos, puesto 9 en Gran Bretaña, 11 semanas en el chart. O sea, Kate Bush era una figura. Traje este tema porque Peter Gabriel, que también era una figura en ese momento, un disco exitosísimo, y la invita a cantar a ella en una de las canciones. La dejamos de fondo y les cuento algunas cosas más de Kate Bush. Se tomó varios años sabáticos. No le gusta mucho el pique. Escribe muy bien, canta bárbaro. Pero, escuchen, entre su séptimo disco, The Red Shoes, de 1993, y el octavo, que se llama Aerials, que salió en 2005. O sea, 93 al 2005.
Sí.
Para sacar del séptimo al octavo disco. 12.
Un montón de años.
¿No? ¿Estoy haciendo bien la cuenta? Sí, 12 años. Su último álbum, 50 Words for Snow, o sea, 50 palabras para describir sería la nieve, 50 palabras que significan nieve, es de 2011.
Sí.
En 2014 hizo una residencia de 22 conciertos en el Hammersmith Apollo de Londres. Residencia se llama cuando te vas a un lugar, te instalás y decís, bueno, toco acá. No es que andás de gira Rosario, Córdoba, Buenos Aires, sino que decís, bueno, vengo al teatro y hago 53 fechas en el teatro. Bueno, ella hizo 22 ahí en Londres. Esa serie de shows, 2014, les recuerdo, 2014, ¿fue la primera desde cuándo?
Desde el 2014, esa fue la primera desde 2011.
Fue la primera desde 2005, que fue que sacó el otro disco.
Estuviste bien, pero mal. Más atrás. Esa serie de shows fue la primera serie de shows. O sea, ella tocó en vivo, esporádicamente. Pero como serie de shows, como gira, fue la primera... desde su primera gira en el año 1979.
¿Se tomó un descanso?
Sí. No le gustan las giras.
No le gustan,
evidentemente.
Dando vueltas por ahí.
Hizo una gira en el 79, que fue su primera.
Bien, acá, mi
después no hizo nunca más, hasta esta serie de shows en Londres en el año 2014. El detalle lindo también es que esa gira del 79 había terminado con 3 shows en el mismo lugar, en el Hammersmith Apollo de Londres, donde ella hace la residencia de 22 shows. Como les decía al principio, compone desde muy joven y acabamos dando la vuelta, como les decía. Estaba en la secundaria, su familia le ayudó a hacer un demo. El demo tenía más de 50 composiciones de ella misma. Es un montón.
Es un montón.
Para un demo. O sea, ¿cuántas canciones querés que escuche?
No.
Dame una, dos, tres.
Claro.
Hacer un disco, 10, 12.
No, no lo
50. Bueno.
Yo, Emilio Estefan.
No. Yo, Emilio Estefan, no, la verdad que no sé.
No, hija.
Las discográficas locales la habían rechazado, o sea, la familia las había hecho llegar a quienes tenían hasta ahí a mano. Resulta que había un amigo de la familia, el típico amigo en común, que era amigo de un tal David Gilmour.
Uy, me suena.
En el año 1974, Gilmour ya era una vaca sagrada del rock, ¿no? En el 73 había salido Dark Side of the Moon. Gilmour ya era una figura enorme, le llega ese demo a través de un amigo de la familia Bush, conocido de él. Él se ve que algo escucha y queda impresionado por las canciones y en vez de mandar ese coso de 50 temas, dice, bueno, pará, hagamos algo más conciso, mejor grabado, mejor producido y demás. Y él pone la guita. y pone un productor y pone un amigo ingeniero que había trabajado con los Beatles. El productor fue después el productor de los dos primeros discos de Kate Bush. Pero él garpa las sesiones para hacer un buen demo de tres canciones nada más. Con ese demo, Emmy le hace un contrato a Kate Bush. En 2002, año en que ella gana su segundo premio Ivor Novello, es un premio muy prestigioso en Gran Bretaña.
Sin moverse de su código postal. Recordemos, pues, no le gustan las giras.
No le gustan las giras, no.
Se quedó ahí, estaba.
Bueno, en 2002 decía gana este premio por contribución destacada a la música británica. Uh-huh. El tema que vamos a escuchar ahora tiene un audio pésimo, pero quería traer el registro. Ese año, 2002, canta en vivo con David Gilmour una de las grandes canciones de Pink Floyd. Es el registro que hay, ¿eh? Busqué otro, no está en mejor calidad.
No hay audio de consola. Pánquenlo,
cachito. Esa es Kate Bush. Esto para demostrar que la relación con David Gilmour continuó, porque estábamos hablando del año 74 y estamos en 2002, cuando Gilmour toca en uno de estos, lo había organizado Amnistía Internacional,
sí.
En una serie de shows de Amnistía Internacional, tocaba Gilmour y ahí la invita a Kate Bush. ¿Y saben cuándo fue la primera vez que Kate Bush tocó en vivo Running Up That Hill, el tema que nos convoca?
¿Fue en 1985?
No, fue en 1987.
Ah, bueno.
El disco salió en 85. En el 87 es la primera vez que lo toca en vivo. También una serie de shows. El de Gilmour, no recuerdo bien cuál era. Ahora sí, porque cambié los datos. Este era una serie de shows organizados por Amnistía. Se llamó The Secret Policeman Third Ball.
Okay.
Bueno, ahí toca Kate Bush. ¿Y saben quién toca la guitarra? Una guitarra MIDI de esas cuadradas que hacen efectos y hace coros. El mismísimo David Gilmour. Así que año 1987, damos la vuelta, volvemos al principio, escuchamos Running Up That Hill, que seguramente tienen ganas de escucharla completa.
Claro.
Esta vez en una versión en vivo con Gilmour en guitarra y coros.
You.
en vivo Kate Bush junto a David Gilmour, que toca la guitarra y hace coros aquí en Running Up That Hill, A Deal With God, año 1987, primera vez que Kate Bush tocó esta canción en vivo.